Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, bienvenidos a 1430 AM, Uniminuto Radio, el último café. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves en el horario de 7 a 8 de la noche. Y hoy tenemos compartir este rato con mujeres maravillosas. Es un espacio de voluntades, es un espacio de encuentros. Hoy tenemos invitadas Andrea Aguirre, ingeniera industrial, directora del ICU, que ella ahorita se los va a desglosar el nombre, y nuestra querida Andrea Salazar desde París, y quien les habla, Ana María. Andrea, muy buenas noches, ¿cómo están?
Muy contenta de estar aquí con ustedes y pues de que nos den la oportunidad de hablar de nuestra fundación.
Qué rico, Andrea. Andrea, cuéntenos qué es ICU.
El ICU es el Instituto de la Caridad Universal. Este instituto en Colombia comienza a funcionar en el año 2009, dada pues la necesidad de las personas, ¿cierto? Digamos que más en condiciones vulnerables. Nos llama mucho la atención, digamos, el estado de abandono de las madres, de los niños, sí, de la sociedad en general, de los campesinos, de los presos. Entonces el ICU se crea como una fundación precisamente para esto, para apoyar a estas personas y poder tratar de establecer nuevamente los derechos de la dignidad humana, porque eso es la caridad, tratar las personas de acuerdo a esa dignidad.
¿Cuánto llevan en la fundación, en este instituto?
En Colombia se creó desde el 2009. Yo hago parte desde el 2009 de la fundación. Hay una junta directiva a nivel nacional, hay unos comités departamentales y hay unos comités locales conformados en los municipios. Actualmente tenemos presencia en 244 municipios y estamos establecidos, o digamos divididos en 30 zonas, dándole cobertura a 22 departamentos del país. Entonces inicié primero como voluntaria, luego estuve como coordinadora local en Pereira por 6 años, luego estuve como coordinadora departamental de Risaralda y ahora actualmente pues soy la directora nacional, tengo la responsabilidad de todo Colombia.
Bueno, Andrea Salazar, porque las dos se llaman, ¿cómo ha sido la relación de estas dos Andreas, desde Hans Ford Colombia y ICU? ¿Cuál ha sido ese trabajo, esa dinámica que ustedes han tenido en este desarrollo de este proyecto tan bonito, no?
Sí, conocer a Andrea ha sido una de las cosas más maravillosas que nos ha podido pasar. Creo que definitivamente en estos tiempos, si no tienes aliados estratégicos para cumplir cualquier labor y más una labor social, pues no vas a llegar a la meta como deberías llegar. Yo creo que ahora la solidaridad entre fundaciones y entre personas es indiscutiblemente necesario para cumplir los objetivos de las organizaciones y los objetivos pues individuales. Yo le conocí realmente por una voluntaria. Es una historia súper bonita porque estábamos haciendo un acompañamiento a la CAR con un concurso de cuentos infantiles que ellos tienen anual, y una de las niñas que trabaja con la CAR es voluntaria de ICU, Cuando IQ tuvo una necesidad que todavía tenemos, que la hablábamos en el programa pasado, de un computador para la sede de Bogotá. Entonces la persona, hago la cuñita, que tenga un computador de segunda y que desee donarla a una causa bellísima que va a beneficiar a cientos de personas, es indispensable este computador para que funcione en debida forma la sede de Bogotá. Entonces nosotros se lo recibimos. Bueno, y entonces, saliendo de la cuña, la voluntaria de IQ nos presentó: mira, Andrea, hay una fundación, hacen lo mismo que hace Hands for Colombia, tienen una red muy, muy bien organizada de voluntarios, y yo creo que pueden hacerse un acompañamiento para los diferentes procesos y proyectos que están llevando a cabo. Conocí a Andrea, ha sido una persona maravillosa, el apoyo que nos ha brindado logístico a Hands for Colombia en los proyectos y que nosotros también esperamos apoyarle ha sido indispensable, por decirlo así, para llevar a cabo nuestros proyectos. Seguimos trabajando, estamos trabajando en varios proyectos ahora mismo de adecuación de vivienda, de recolección de alimentos y bueno, para los habitantes de calle, y varios proyectos que Andrea ya les irá contando.
Que uno de los temas que debemos empezar como a irradiar a través de estos espacios es darle como la fuerza al
Al
voluntariado.
voluntariado.
El voluntariado es una de las herramientas fundamentales para poder unir al ser humano para colaborar con los otros seres humanos, con el resto de la población, de generar unas cadenas de apoyo. No solamente pienso que debe ser desde la entrega de recursos, sino debería de generarse una fortaleza en el voluntariado de apoyo y desarrollo por el otro. Me parece que eso debería ser uno de los sentidos básicos de entender lo que es el voluntariado. No sé, Andrea, al respecto, ¿qué nos puede decir?
Bueno, recordemos pues que esa palabra de voluntariado digamos, es relativamente nueva, porque anteriormente se utilizara la palabra apóstol, ¿sí? Ese apóstol que proviene pues por allá de unos términos griegos, significa enviar afuera o el enviado, ¿sí? Más que apóstol era el enviado, ¿sí? Y era ese enviado acá, lo que usted estaba diciendo, Ana María, a llevar esa ayuda, a llevar esa palabra de aliento, ¿sí? A comunicar las buenas nuevas. Eso nos trasladaría, pues, si lo hablamos desde la parte religiosa, a los tiempos de Jesús, ¿cierto? Donde él tenía esos 12 apóstoles y lo que hacían se llamaban pescadores de hombres, ¿cierto? Pero pues ya mirándolo no desde la parte religiosa, sino ya desde la parte social completamente, entonces ese enviado es a eso. ¿A qué? A llevar ese mensaje, a escuchar al otro, a crear esas redes sociales. Recordemos que pues anteriormente que no teníamos redes sociales, que hacían las personas, pues caminaban de unos estados a otros, de unos reinos a otros, ¿cierto? Llevando esas noticias, llevando esas ayudas. Pero más que esa ayuda era eso, o sea, enseñando. Porque entonces si aprendían algo, por ejemplo, la panadería, entonces lo sabía, entonces iba a otro reino, iba a otra localidad a enseñar eso para que ellos también pudieran beneficiarse de eso. Entonces digamos que ese voluntariado ha ido evolucionando y precisamente es para eso, para poder construir redes sociales que nos permita a todos ayudarnos, a todos apoyarnos y a todos dignificarnos como seres humanos. Entonces es muy importante porque normalmente se piensa que el voluntario es la persona que no tiene nada que hacer. Dice, ay, no tiene nada más que hacer, entonces está ya en una fundación. No. Y en las fundaciones hay profesionales, ¿cierto? Tenemos personas de muchas características, de muchas profesiones, con muchos conocimientos, interesadas en qué, precisamente en servir y en ofrecer ese conocimiento, ¿cierto? Lo que nos dicen comúnmente es no entregue el pez, sino que enseñe a pescar. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque desde la parte de la capacitación, de la formación y del empoderamiento con las personas, pues de esa manera pueden mejorar sus condiciones de vida, pueden lograr una mejor calidad de vida. Entonces, el voluntario No es solamente para entregar lo que usted decía, esa donación en especie, sino para enseñar, para escuchar y sobre todo para crear unas redes interdisciplinarias, porque entre todos podemos generar unos proyectos, tener mayores ideas y podemos pues mejorar esas condiciones y tenemos digamos todo un enfoque holístico para poder en un momento determinado pues mejorar las condiciones de una comunidad.
Bueno, hoy aprendí algo nuevo, no tenía ni idea de dónde venía la palabra voluntariado y ver esa reseña histórica me parece como maravillosa y lo toca a uno mucho, ¿no? Ver lo que esto ha significado en el transcurso de la historia y lo que realmente este significado conlleva. Un apoyo humano, un apoyo de formación, un apoyo de transformación y apoyos de cambio. ¿Cómo podemos lograr generar o incentivar más estos voluntariados y a veces que no queden tras de las figuras jurídicas de organizaciones? Porque me parece que se puede dar una dinámica no necesariamente constituida desde lo legal, sino más bien una dinámica constituida desde lo humano, desde el buscar los cambios y las transformaciones sociales. Porque los voluntariados están normatizados aquí en Colombia, ¿no? No existen voluntariados, ahí sí es cierto, a voluntad propia, sino existe la figura jurídica que les permite que se dé un reconocimiento ante el Estado, ¿no? Más conocido aquí en Colombia es el de la Cruz Roja, el voluntariado de las Damas Azules.
Sí, señora.
De las Damas Azules de la Cruz Roja. Digámosle que también hay un voluntariado general en procesos de paz, pero también están instituidos, están normalizados y están legislados. Hay un amparo legal. Se pueden como romper esos esquemas, ahí sí, Andrea Salazar. ¿Qué tanto se podrían generar espacios sociales fuera de la norma que los constituye y los legaliza como tal? Que haya una libertad de asociación no normada, lo que significa el voluntariado, que sea la voluntad del ser mío frente al ser del otro en generar cadenas de cambio, de transformación, sin estar como tan amarrados, porque a veces también, digámosle que hay una perversidad en el pensamiento. Y eso sucede, y Andrea Aguirre conoce que uno no cree a veces en los voluntariados, ¿no? Ay, es que se roban la plata, se roban los alimentos, hay una desviación de fondos, y que es lo que se oye normalmente en Colombia. ¿Cómo podemos jugar para mantener la esencia de lo que significa el voluntariado y que sea transparente en esas dinámicas sociales de ayuda, de transformación?
Tenemos que desligar el concepto de ya tipo donación al concepto de voluntario, porque uh-huh. son cosas distintas. Entonces, nosotros los voluntariados, ¿con qué los estamos desarrollando? Pues con las capacidades humanas que tiene cada individuo y que puede aportar a los diferentes proyectos. Entonces tenemos desde psicólogos, ingenieros que aportan su tiempo y su conocimiento para que se lleven a cabo los proyectos. Entonces, ser voluntario realmente es muy fácil, es tener la voluntad, es querer ayudar y querer brindar esperanza a otros. Las redes, cuando conoces estas redes de voluntarios, te das cuenta que es muy bonito, aparte porque los voluntarios están involucrados, como lo decía Andrea, son las personas que llevan el mensaje. Entonces ellos están involucrados directamente con la causa, conocen el proceso, conocen el resultado, están en contacto con la población que se está beneficiando y esto hace que se fortalezca y se crea más en esta labor social, ¿no? Entonces que tengamos más acogida, ellos no están cuestionando porque están haciendo parte de... Esa es una de las cosas que más me impresiona, que es súper fuerte. La red de voluntarios de IQ son más de 3.000 voluntarios, ¿no? Son 3.400 voluntarios Entonces, esas son personas que están muy bien organizadas, que conocieron la fundación, que conocieron las labores y pues se han sostenido y siguen cooperando con la organización.
Lo que decía Andrea es muy importante, ¿cierto? Desligar las donaciones del voluntariado. ¿Por qué? Porque es que tenemos que recordar primero que todo que nosotros somos seres humanos y el ser humano por naturaleza es un ser social. O sea, el ser humano no nació para estar solo, el ser humano nació para estar acompañado. ¿Sí? Mire que pues nosotros somos los mamíferos que más nos demoramos en caminar, en ser autosuficientes. Entonces, mire que inclusive hoy son a los 22, 23 y todavía los hijos dependen de los papás. Pero digamos que mire que la naturaleza lo muestra. O sea, nosotros somos 100% sociables y o sea, nosotros como seres humanos, nuestra condición es estar con otros seres humanos, no estar aislados. Entonces, eso es lo primero. Y para poder estar en esas relaciones sociales, pues necesitamos, digamos, unos principios y unos valores. Entonces, ese voluntariado viene de esos principios, de esos valores y de ese amor hacia los demás. Cuando yo amo al otro, como dice el primer mandamiento, ¿cierto? Dice amar al prójimo como a ti mismo. Cuando yo reconozco en el otro, en la otra persona, que es otro ser humano que es igualito a mí, entonces ahí comienza ese voluntariado, porque yo no voy a querer afectarlo, sino que por el contrario, voy a querer que esa otra persona esté bien, que es la parte pues del altruismo. ¿Qué sucede? Cuando yo quiero que el otro esté bien, y cuando yo amo al otro, entonces yo no hago nada para afectarle, sino que por el contrario, hago todo lo que esté a mi alcance para que esa persona esté bien. También cuando somos seres sociales y entendemos que cuando el otro está bien, yo estoy bien, entonces se genera toda esa parte de cooperación, porque ese voluntariado va en eso, en esa parte de cooperación. Entonces nosotros hemos trabajado, hemos enseñado a través pues, de diferentes técnicas de diferentes medios, la necesidad de colaborar con los demás. Además que lo que yo siembro es lo que yo recojo. Entonces, si yo genero cooperación, si yo ayudo, pues vamos a tener un mejor, digamos, un mejor mundo para todos. Aunque suene utópico, pero pues en la medida en que uno va mejorando como persona, pues también va cambiando su entorno. Entonces, estas personas, como 3.200, 3.300 voluntarios que tenemos, pues así lo han entendido. Lo han entendido es que cuando colocamos nuestras capacidades, nuestros conocimientos, cuando nos unimos, unimos nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestros recursos, pues podemos lograr mejores resultados y hacer un mejor entorno para los demás. Nosotros en este momento tenemos dentro de ese voluntariado, como lo decía Andrea, pues a través de todo el país, les decía ahora que tenemos presencia en 244 municipios y en este momento el 47% de esos voluntarios son mujeres y el 53% son hombres. Tenemos pues muchas profesiones, muchos conocimientos y nos piden, venga, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Porque a veces es un poco difícil y por eso pues Hands por Colombia como nuestro aliado es una grandiosa bendición para nosotros porque pues nos está dando otras oportunidades, otros horizontes y pues nos permite a nosotros hacer. ¿Qué es lo importante? Como decía Andrea ahora, que la persona quiera. Y Ana María planteaba algo muy, muy interesante. No es por obligación o no es solo por la norma, no, porque es de corazón. Es de corazón, acá es de corazón querer trabajar y hacer el bien, porque ¿qué sucede muchas veces? Hay muchas organizaciones que dan, pero solamente por mostrar, ¿cierto? Hacen muchas cosas, pero solamente es por mostrar o por, digamos, por un ejercicio tributario contable. Pero entonces, uno de nuestros lemas es hacer caridad consciente, o sea, realmente sí lo necesitan, realmente sí vamos a hacer un favor con ellos y no vamos antes a estropear o digamos alcahuetear. Entonces, ese es el objetivo, hacer caridad consciente. Por eso tenemos tantos voluntarios, porque pues me imagino que a Andrea también la llaman cada rato a pedir ayuda, a pedir algún tipo pues de apoyo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Esos voluntarios se trasladan al lugar, van donde la persona, mira realmente cuáles son las condiciones de aquella persona, sí, y realmente qué los necesita.
Esto es El Último Café.
¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién compañero? ¿Quién sostiene a quién no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza?
Esto es El Último Café.
Si me permiten, les voy a colocar un ejemplo. Me llama una vez una voluntaria, me dice, mire, hay una persona que está muy mal, tiene su hijo, está muy enfermo, está en el hospital y nadie ha hecho nada por esta familia. Entonces yo, bueno, dame por favor el número telefónico a ver qué sucede pues con esta persona. Entonces llamo yo a la señora, pues me presento, bueno, hablo con ella, ella me explica, su hijo está muy mal, está grave, está internado en el hospital, está muy grave, tiene un problema delicado, y me dice, yo no necesito comida, no necesito nada. Pues entonces me cuenta que su familia, la familia de su esposo vive en Estados Unidos y económicamente los están sosteniendo. me dice, yo no quiero que nadie me venga a reemplazar, yo no soy capaz de dejar a mi hijo solo, era un niño de 4 años, en ese entonces, pues, que sucedió esto que les estoy contando. Ella me dijo, viene mi esposo un rato, yo voy a mi casa, me baño, me cambio, pero yo no voy a dejar a mi hijo con absolutamente nadie más. Pero yo sin ese, te dije, yo venga, ¿y nosotros cómo le podemos ayudar? Y me dijo, muy fácil, ayúdenme a conseguir donadores de sangre. Mi hijo requiere plaquetas. Sí, entonces, en ese momento para mí eso fue una lesión muy grande, porque nuestro lema es caridad consciente, y yo no lo entendía muy bien. Cuando la señora me dice eso, que necesita, imagínese, y ya estaban empezando una campaña para recoger plata, para recoger alimentos, y no necesitaban eso, necesitaban era donadores de sangre. Además que la sangre pues era de esos tipos bien raros. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Pues comenzamos por las redes sociales, comenzamos pues a través de los grupos de WhatsApp, venga, ¿quién conoce una persona con este tipo de sangre, con lo negativo, para que por favor haga la donación? Y entonces, eso es el ejemplo que le quería colocar, ¿sí? Porque no es dar por dar, sino realmente lo que la persona necesita. También muchas veces las personas necesitan es que los escuchen, que les dediquen tiempo. Entonces nos aliamos también con otras fundaciones, con grupos artísticos y culturales, y entonces, por ejemplo, ir a un ancianato, llevar una tarde de recreación a un grupo de niños, llevar una recreación, eso también para ellos es muy significativo y no necesita, digamos, cosas económicas, sino ese tiempo, escuchar y compartir tiempo con los demás. Entonces esa era pues la experiencia que les quería contar. Y pues lo que usted dice, o sea, no es por mostrar, sino realmente querer cambiar, o sea, querer aportar y ver en el otro a otra persona igual a aportar y ver en el otro a otra persona igual a mí, que tiene los mismos derechos y que en la medida de mis capacidades, pues yo le pueda colaborar y pueda lograr que esa persona tenga, digamos, esas mismas condiciones. Entonces, eso es lo que busca el voluntariado.
Reyita, ¿qué iba a decir?
No, y aquí retomando justo lo que decía André, porque indiscutiblemente todo lo producimos en la interacción. Adicional, que somos emociones que caminamos, ¿no? Como seres humanos, nosotros somos emociones que caminamos juntos. Entonces, todo se produce en la interacción y somos eminentemente sociales. Yo creo que todas las personas que me rodean tienen la voluntad de ayudar. ¿Cómo pueden ayudar? Entonces, uno, si no disponen del tiempo para ser voluntarios, pueden dar sus donaciones. Y si disponen del tiempo y pueden dar su conocimiento a la ejecución de los diferentes proyectos, pues esos son los voluntarios que no van a tener como cuestionamiento de si su dinero sí está yendo a una buena causa o si hay transparencia o no. Respecto a lo que tú me preguntabas, iba más enfocado cómo la gente cree, cómo la gente puede apoyar sin dudar que el dinero se está destinando de verdad a ayudar a una población necesitada y no se está utilizando o se lo están robando descaradamente, perdónenme la palabra, como usualmente estamos acostumbrados. Entonces yo creo que como ciudadanos tenemos muchas herramientas para corroborar. Somos muchísimas las fundaciones que queremos apoyar. Todas estamos debidamente registradas. Entonces eso es muy importante. Hay mil formas entonces por internet tú puedes cerciorarte que la organización no gubernamental esté debidamente constituida, que no vayas a donar bonos de regalo, que te cerciores de los proyectos que se están llevando a cabo y los términos en los que estos se llevan a cabo, que tengas un conocimiento directo del proceso de a qué estás donando. Y yo creo que es muy importante eso, la verificación de la organización y que esté legalmente constituida y sobre todo que en uno de sus pilares sea la transparencia, ¿no? Porque al final nosotros estamos abiertos al público en toda nuestra información. No, es que ¿qué hicieron la plata? No, es que no podemos decir, no señora, eso es abierto al público y todo el mundo tiene acceso pues a los movimientos, por decirlo de una u otra forma.
Muy interesante empezar a hacer una apertura de voluntariado desde la academia. Y yo voy a ser la primera que me postule el voluntariado en los diferentes departamentos en los que está IQ y también a nivel internacional desde la Fundación Andrea en París. Estamos abiertos para empezar a generar una capacitación en economía social y solidaria, que es un tema que hoy está transversando los objetivos de desarrollo sostenible. Y partiendo de que uno de los elementos fundamentales para lograr los cambios, las transformaciones sociales, debe partir de la educación. Entonces, qué rico empezar con las comunidades de los diferentes municipios en Colombia, desde las diferentes personas que existen en Europa, colombianos y no colombianos, ¿no? Que somos ciudadanos del mundo, que le estamos apostando a educarnos desde la economía solidaria para fortalecer esos voluntariados. Que la gente empiece a entender lo que es importante generar económicas, sociales y solidarias en beneficio y en el bienestar de pequeñas comunidades, de pequeños grupos sociales, que empiecen a trabajar en conjunto y a hacer construcciones colectivas de transformación social. Eso va a beneficiar a la misma comunidad, va a beneficiar a una transformación y va a generar unas dinámicas de desarrollo y crecimiento económico y social, que es lo que se debe buscar hoy en el planeta. A ver si logramos disminuir un poco la hambruna, fortalecer los sistemas productivos, poder generar cambios, trueques, como le queramos llamar, a través de esa formación y ese sentir de voluntades, de construcción de verdad de un planeta ciudadano, social, ¿no? Y empezar a armar esos grupos maravillosos en todo el planeta y poder capacitarlos, incentivarlos a que participen en organizarnos social y solidariamente para ver si logramos defender más el planeta desde lo ambiental, defender más el planeta desde lo social y mermarle un poco a la hambruna, que me parece que es uno de los crímenes más grandes que hay. Comprender que aquí en Colombia, con lo rico que somos, la gente se muera de hambre. Y segundo, educar. Educar para el otro y con el otro y hacer construcción. O sea que me uno a esta actividad de voluntariado. Hay que educar y pienso que el primer elemento es la educación. Y a eso le vamos a apuntar. Eso debe ser como el voluntariado. Muchísimo. Y ya pueden contar con nosotros para quedarme en sus grupos y las personas que estén interesadas en tomar el curso de economía básica solidaria para que entiendan lo importante que es trabajar en equipos.
Mira que pues yo siempre le pedía a Dios, ¿cierto?, que me permitiera, que yo quería ayudar a los demás, pero no era eso con una simple donación, sino que fue algo como más allá. Y pues desde la profesión y ahora con el IQ, pues digamos que he logrado ese sueño y tengo ese mismo sentir que Ana María, que desde la educación lo podemos lograr. Nosotros tenemos en nuestra fundación, dentro de las voluntarias, tenemos psicólogas, tenemos pedagogas, tenemos capacitadoras, licenciadas en educación infantil, y llevamos mucho a las comunidades en las cuales actuamos esas capacitaciones. O sea, es no solamente una ayuda, sino que les damos formación en temas de educación, en temas de comunicación asertiva, del manejo de las emociones y de empoderamiento de la mujer para lograr, digamos, esa transformación. Y también impulsamos mucho lo que son las microempresas o los talleres artesanales para que estas mujeres puedan, digamos, cuando son madres de cabeza de familia, pues ellas puedan, digamos, tener un mecanismo de sustento para sus familias. O sea, que no estén en la mendicidad, sino que puedan transformar su entorno y su realidad social. Entonces, es muy importante esta capacitación y seguramente los vamos a estar molestando muchísimo, Ana María, si los vamos a solicitar, porque si nos interesa. También con lo otro que usted decía, pues que nos, un pilar, digamos, para el IQ es la seguridad alimentaria. Entonces nosotros trabajamos y apoyamos mucho todo lo que tiene que ver el campo, porque es que desafortunadamente, ¿qué estamos viendo? Que la gente que tiene tierras está viniendo a la ciudad, y en la ciudad no vienen a engrosar los cinturones de miseria. Entonces, enseñarles, y a través del SENA hemos logrado unas capacitaciones para procesamiento de alimentos, como hacen, ¿cierto? Para que no vendan el producto en bruto, sino como lo procesen y puedan tenerlo. Entonces, magnífico, espectacular esto de la economía solidaria.
Sí.
También nosotros, pues somos, como les decía ahora, pues si nosotros no partimos del amor y del cuidado de la vida, pues no hay nada, porque digamos, ese es como el primer valor, el primer principio que debemos manejar los seres humanos, el amor a los demás y el cuidado de la vida. Y con lo que usted decía, pues toda esta parte de contaminación, deterioro del planeta, pues entonces también lo que nosotros buscamos es eso, o sea, crear en nuestros voluntarios y en las comunidades a las que llegamos ese amor y ese cuidado, porque si nosotros cuidamos la naturaleza, cuidamos ese entorno, pues también vamos a estar beneficiados, porque no vamos a digamos, seguir sufriendo las inclemencias o los daños de la naturaleza.
Esto es El Último Café.
Los favoritos de Dios no tienen nada. Los preferidos del Padre nada son. Y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas, mientras hay quienes mueren de dolor. Los elegidos del reino son los pobres, los que malviven sin otra ocupación que la de seguir vivos, que ya es bastante cuando les han robado la ilusión, que la de seguir vivos, que ya es bastante cuando les han robado la ilusión. Un poco de tu pan, un poco de tu vino, un poco de esperanza para el corazón. Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu, para aquellos que sueñan con la salvación. Los favoritos de Dios son los pequeños.
Yo pienso que es la herencia que nos ha dejado el padre Rafael García Herreros, y yo siempre tengo en mi corazón y en mi mente la frase del padre que dice que nadie se quede sin servir, ¿no? Y pienso que es importante, porque es la única forma que logremos disipar todos esos malestares mundiales, las guerras, los malos entendidos, el educar a la gente para un mundo diferente, un país diferente. Dejar un poco, que yo hablaba la vez pasada con Andrea, no soy muy amiga de hablar de género, ¿no? A mí me gusta más apostarle a hablar de la raza humana, que eso denota equilibrio, denota equidad, significa que todo el mundo entra en ese globo y que todos colaboramos con todos sin miradas, que realmente estamos hablando de la raza humana. Es la raza humana y es un planeta de convivencia, de coherente. Es que somos coherentes y hemos perdido como esa coherencia desde la mirada, ¿no? Entonces, pienso que los voluntariados deben ser eso, deben fortalecer esa esencia del ser humano. Que la hemos perdido, hay que rescatarla, ¿no?
Sí, señora.
Y hay que hacerle.
Sí, y Anita, hay que tener muy en cuenta que no importa que la invitación es abierta, todas las personas que se quieran unir a nuestra red de voluntariados lo pueden hacer, aquellas que tienen, que quieran compartir su conocimiento, ingeniería, o maestros de obra, o psicólogos, todas las especialidades aquí son bienvenidas. Y si tú no conoces mucho o piensas que no sabes mucho, que no te preocupes, si tienes tiempo, nosotros vamos a capacitarte, a instruirte. Lo más lindo y lo que valoramos es la voluntad de servir, la voluntad de ayudar. A mí me gusta una frase muy bonita que dice que si logras que ayudar a una sola persona a tener esperanza, no habrás vivido en vano, ¿no? Entonces, sí. Cuando tienes la experiencia de ser voluntario, y un día de estos tenemos que hablar de alguno de los programas de que se han llevado a cabo con un voluntario y que nos cuente su experiencia. Eso.
Hay que buscar, que nos cuenten, a ver cuál conseguimos.
Hay una
que haya sido significativo.
Hay una chica bellísima de Polonia, bellísima, y su corazón es de oro. Para mí fue a enseñar inglés en La Plata Huila, mi pueblo, a 700 niños en la jornada de la mañana. Y fue una de las experiencias, yo creo que más valiosas para ella y para el municipio. Al final quedó tan enamorada de la gente, de la capacidad que tiene de levantarse todos los días, aún con mil de inconvenientes, y la esperanza que ella les dio, decidió donarles una casa a una de las familias menos favorecidas del municipio. Es un voluntariado para mí que marcó la comunidad y definitivamente la marcó a ella, ¿no? Hay muchísimos que con una sonrisa han cambiado la vida de miles de personas. Entonces espero que tengamos la oportunidad de presentarles a ustedes, que no importa a qué nos dediquemos, todos son bienvenidos, que todos podemos aportar algo para cambiar este mundo y hacerlo un lugar más bonito.
Me parece que la apuesta que tenemos que hacerle es buscar cómo logramos empoderar al resto de las personas que nos están escuchando y a futuro que nos van a escuchar y nos van a seguir escuchando, y los van a tener ahí con un tinteo, con un campaneo, de que tenemos que lograr la transformación social, los cambios sociales, que hay que educar a la gente, que tenemos que defender el planeta, que debemos unirnos, porque es la única forma de lograr cambiar esta sociedad, este planeta, es haciendo voluntarios para el cambio y la transformación. No necesitamos a veces plata, necesitamos conocimiento, no, y necesitamos voluntad, que es lo importante.
Ana María, si me permites, voy a contar otra experiencia. Bueno, primero que todo, pues hay una frase muy antigua que nos dice: el que no vive para servir no sirve para vivir. Completando las dos que ustedes dijeron. Entonces, que lo que les decía, nosotros somos seres sociales y venimos a eso. O sea, cuando nosotros de manera individual entendamos que estamos aquí es para ayudar y para ayudar al prójimo, pues en esa manera vamos nosotros, digamos, a poder acrecentar ese voluntariado, ¿sí? Y que cada uno, como decía Andrea ahora, no es solamente entregar cosas, sino ser útil a los demás, ¿cierto? Miren que el sol todos los días sale, independientemente de lo que pase, si hay revueltas, si hay paro, si no hay paro, el sol siempre está allí sirviendo, porque esa es su función, ¿cierto? Entonces, así debemos ser los seres humanos, como ese sol, servir todos los días. Yo tengo un hijo, en este momento tiene 21 años, pero esa historia que les voy a contar hace más o menos unos 6, 7 años, no recuerdo muy bien. Mi hijo había salido a hacer un mandado, pues le tocó utilizar transporte público y llegó, pero mi hijo ese día llegó súper feliz, venía radiante, o sea, él venía con una felicidad que no le cabía en el cuerpo. Mi hijo se llama Orión, entonces le pregunto yo: Orión, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Entonces me dice: mamá, pues me dio la razón de todo el mandado que había ido a hacer, y me dice: mamá, ¿cómo le parece que yo me subí en el bus y me senté al lado de una chica? La chica venía con un bebé en brazos, y la señora, pues la chica lloraba y lloraba y lloraba desconsoladamente, y mi hijo se sentía impotente, no sabía qué hacer. Entonces él era pues como en la angustia de ver la chica llorando, porque era una joven. Entonces él sacó su pañuelo y se lo prestó. y le puso conversa. Y entonces la chica por un ratico dejó de llorar y se puso a conversar con mi hijo. Y pues el niño, el bebé que la chica traía en brazos, pues también ya dejó, pues se calmó un poquito y estaba sonriente y todo. Entonces imagínense, a mí se me aguan los ojos siempre que la cuento, porque la verdad fue algo muy espontáneo en él, ¿cierto? Y él estaba feliz y dichoso porque le cambió la realidad en ese momento a esta chica. Y entonces, y yo lo analizaba y le decía, tan rico, y es que eso es el voluntariado, cuando uno sirve al otro y se llena de una felicidad, de una paz, de una tranquilidad, que eso no se lo produce absolutamente nada más, ni la mayor riqueza, ni la mayor aventura, porque son valores del alma. Entonces, uh-huh, lo que tenemos que recordar es que esa es la felicidad. Entonces también ha sucedido, hemos tenido casos de voluntarios que están perdidos, que no saben, no le encuentran sentido a la vida. Entonces cuando comienzan y se dan cuenta que hay personas en peores circunstancias, uh-huh, que ellos, que sí los pueden ayudar, que son útiles, entonces se llenan otra vez de motivos para vivir, llenan de alegría su corazón. Y ese voluntariado, más que ayudar al otro, nos ayuda a nosotros, exacto, mismos, a rescatarnos como seres humanos, a rescatar este amor, esos valores y esa importancia que uno muchas veces no le da a lo que es, a lo que tiene y a lo que conoce. Entonces, eso es el voluntariado. Eso, o sea, más que ir a dar, es yo, ¿qué tengo yo que recibir? El dar una sonrisa, ¿cierto? El hablar con alguien, el sencillo hecho de saludar, vuelve diferente el día para el otro.
Es eso, lo que decía Andrea es definitivamente cierto. Cuando tú lo haces algo por los demás, realmente estás haciendo algo por ti, ¿sabes? Cuando logras ver la felicidad en el otro, entiendes todos los motivos que tienes tú para ser feliz, para sonreír, para estar en paz. Es una cosa maravillosa. Yo digo que es una experiencia que todos deberíamos vivir, que todos queremos vivir, y realmente es muy fácil vivirla. Es solamente la voluntad. Entonces es solamente decir, nosotros acá tenemos las puertas abiertas, somos un equipo de amigos. Yo estoy plenamente convencida que somos buenos corazones, ¿no? Que latimos por buenos corazones. Entonces estamos aquí, estamos para servir, estamos para ayudar, estamos para hacer una labor bellísima. Y no sé, gracias por el espacio, gracias por permitirnos comunicar, por permitirnos contarle a la gente que si todos trabajamos en equipo, que si unimos las manos vamos a lograr el cambio. Y lo vamos a lograr y todos vamos a tener una vida más bonita, ¿sabes? En paz, en armonía, en respeto por el otro, en respeto por las diferencias. Empezamos a entender que somos personas y que cada persona es un mundo y que cada mundo es una vaina maravillosa, que tenemos muchísimo que dar, que tenemos muchísimo que descubrir en esos otros mundos y que todo lo que logramos en estas interacciones sociales es ganancia, ¿no? Ganancia para el alma, ganancia para el espíritu, ganancia para el cuerpo. Y
mire lo que se ha hecho a través del voluntariado, mire que se ha construido. ¿Cuántos espacios y territorios se han cambiado por ese voluntariado? Y yo sé que eso va a estar muy cerca. No sé si Andrea quiere decirle algo ya para finalizar, porque el tiempo en radio se va volando.
Agradecerles por este espacio, invitarlos a que nos sigan en nuestra página www.institutocaridaduniversal.org. Estamos en Facebook como Fundación ICU Colombia. Y estamos en Instagram también nos encuentran como ICU Colombia, y pues ya está allí nuestro aliado Has por Colombia, con quien esperamos hacer muchos proyectos. La caridad es el agua que quita la sed, el agua que no nos deja deshidratar. La caridad es un aspecto de lo más noble que nace en el alma cuando el alma se fusiona con el espíritu. Entonces esta frase pues a nosotros nos motiva mucho por lo que hablábamos ahora, porque es que esa es la verdadera felicidad y son la que nos permite generar los valores y enriquecer nuestra alma y nuestra conciencia.
Bueno, Andreita, gracias. Andrea Salazar,
Gracias, gracias a André, gracias por estar aquí, gracias por ser equipo, gracias a Ana María por ser parte de esta organización de personas que quieren cambiar el mundo. Igual nuestras redes sociales, Hands for Colombia en Instagram, Facebook y en nuestra página web. Gracias, Ana, gracias por este espacio maravilloso.
Bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Uniminuto Radio, el último café. Un abrazo para todos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.